Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Están en mis manos en este programa, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Este es el programa número 10, la segunda parte, en lo referente al rock progresivo. Mi nombre es Ángel Appiani, yo soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, el rey Tut, el fanático del heavy metal y el rock pesado.
Yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Y siendo un 28 de julio del 2018, después de dos meses casi sin vernos, ¿qué les parece si nos vamos a la siguiente parte del programa? Que empieza así.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Bueno, muchas gracias, Mark, por la presentación. Bueno, yo lo que elegí esta vez es la banda Gentle Giant, una de las bandas más, ¿cómo decirlo?, eclécticas, se puede decir, del rock progresivo, amadas y odiadas.
¿No son todas eclécticas?
No, esta es la más ecléctica de todas.
Esta le pasa el trapo en el eclecticismo.
Pero la verdad es que es una banda muy interesante y idolatrada por músicos principalmente. Pero vamos a ir un poquito...
Público nunca, ¿no?
Público no, jamás.
Es música para músicos esto.
Bueno, vamos a contar un poquito la historia de la banda. Que esto empieza en el año 1966, principalmente con los tres hermanos Shulman, que eran hermanos nacidos en Glasgow, Escocia. Me voy a poner los lentes porque ahora uso lentes. Los hermanos Shulman, que es Derek, Phil y Ray, se juntan junto con un baterista y un bajista, y lo que hacen es generar...
Los Shulman Brothers.
Exactamente. Vos fijate el nombre que le ponen a la banda, que empezó siendo Rhythm and Blues y después terminó siendo un pop psicodélico, que se llamó Simon Dupree and the Big Sound.
¿Simon Dupree?
Sí, nada que ver. Siendo, digamos, el líder de la banda, el hermano del medio, que era Derek Shulman, que después tiene una historia muy interesante.
Bueno, se puede reconocer que son creativos para los nombres, sí. Porque entre
bueno,
ese y Gentle Giant...
En esa época se usaban esos nombres extraños. Bueno, esta resultó ser una banda que no le fue excelente, pero tuvieron un tema que pegó mucho en los charts, que se llamaba Kite. Y dio la casualidad que era una banda que había firmado por EMI. Y EMI tenía Capitol y tenía Parlophone. Y los tres hermanos, se separan, no es que se separan, pero en forma privada se meten adentro del estudio de Abbey Road y graban un tema, dos temas en realidad, que se llamaba We Are the Moles. We Are the Moles.
Somos
los topos. Y decían que la banda se llamaba The Moles. Y lo lanzan en forma clandestina, digamos, como si fuese una banda paralela, cosa que hizo años después XTC, con una banda alter ego, más o menos pensando en esto. Y la voz del cantante era muy parecida a la de Ringo Starr. Y empezó justo en Londres, año 68, empezó...
Estos son los Beatles encubiertos.
Claro, decían, ese es el nuevo single de los Beatles. Y empezó a generarse esa falsa noticia y empezaron a tener éxito.
Las fake news.
Exactamente, fue una fake news. Hasta que en una entrevista que le hacen a Syd Barrett, que también por esa época estaba grabando con Pink Floyd, dice, no, pues esto no son los Beatles, estos son Simon Dupree and the Big Sound.
Yo lo vi.
Y les cagó el chiste. Bueno, pero ellos lo que querían es trascender mucho más, es decir, toda la musicalidad que tenían encima, querían abarcar mucho más, y con esta banda no podían lograr, porque en esa época estaban las bandas que iban a las estaciones de televisión y tenían que tocar solamente los éxitos, pero ellos querían tocar otra cosa. Entonces empiezan a generar otro tipo de banda. Dice, vamos a desmontar esta banda. Y antes empiezan a ver a diferentes músicos. Entre ellos se les acerca, porque justo el tecladista de ellos se había enfermado con una fiebre muy grande. Se les acerca un tal Reginald Dwight y se hacen muy amigos. Y le dice, me gustaría mucho realmente tocar con ustedes en esta banda que Reginald van a hacer. Dwight. Dice, yo tengo un par de canciones, una que se llama Your Song.
Por eso,
y dice, y les gustó decir, me dice, pero después los hermanos se juntaron y dicen, no, esto no va a funcionar. Así que digámosle que no. Y justo este hombre dice, bueno, yo voy a hacer mi camino solista entonces, pero voy a cambiar mi nombre por Elton John. Así que Elton John casi fue parte de Gentle Giant.
Qué locura.
Exactamente. Por eso hay muchas cosas muy interesantes. Zafó, sí.
¿Cómo zafó?
Es que los entrevistan a la gente de Gentle Giant y dice, gracias a Dios, para Elton John
no siguió
con nosotros. Bueno. Y así fue que en 1970 forman Gentle Giant, ya con el tecladista Kerry Minear, que era un egresado de la Royal Academy of Music, y el tipo ya tenía un título en composición, y se nota mucho acá porque...
¿Es
el compositor principal, es decir, todos componían, pero es el que hacía los arreglos. Esto fue en el año 1970. Gentle Giant es una banda de 10 años. Empieza en 1970 y termina en 1980. Con una, digamos, muchos discos, uno por año por lo menos, muy prolíficos. Una banda muy prolífica. Y dentro de lo que es la parte de guitarra, lo encuentran a Gary Green, que era un tipo que tocaba muy bluesero, pero se adaptaba mucho a las nuevas composiciones que estaba haciendo la gente de Gentle Giant. Entonces empiezan con las primeras grabaciones. El primer disco es un disco que, si bien sale del molde, es un disco que es bien rockero. Pero pegó bien. Hay una anécdota que después me gustaría contar al final, que salen, como ellos graban con Vértigo, con la línea Vértigo. Se hicieron, y también el mismo año estaba Black Sabbath, hacen su primer gira en Estados Unidos con Black Sabbath. Eran los teloneros de Black Sabbath, imagínense. Lo que pudo haber sido eso.
Mucha gente muy drogada.
Se pusieron a verdulería después,
¿no? Más o menos, exactamente. Después hacen su segundo disco, que es Acquiring the Taste, que justamente acá es donde está el manifiesto de la banda, o la declaración de principios, que está ahí, lo tengo acá para los que están mirando por la internet. Adentro del librito dice algo que yo creo que es lo que define a esta banda y por qué no ha explotado. Ellos deciden expandir las fronteras de la música popular contemporánea a riesgo de tornarse sumamente impopulares. Y realmente es una banda que
fracasaron con todo éxito.
Con todo, exactamente. Siempre le luteé, obviamente. Así que es una banda que es como que ha buscado permanentemente...
Bastante pretencioso igual, ¿eh? Tipo, ¿quién sos?
No, pero ellos lo que querían era... Dice, vamos a hacer la música...
Vamos ellos querían hacer a lo que se les cantaba.
Lo que se mezcla. Y bueno, con este disco lo vamos a ver.
Pero los Ramones también, ¿eh?
No, bueno, pero ellos sabían que su música no era popular. Claro. Lo sabían. Pero
igual iban a transar, digamos.
Hacían la suya. Y finalmente, después hacen su tercer disco en 1972, que es el primer álbum conceptual, que por lo menos a mí es el disco que más me gusta. Y finalmente hacen este disco, que es el cuarto. Finalmente no, después tienen otros discos más, que es Octopus, que quizás sea el disco más popular o que a la gente más le gusta.
Ponele.
Pero es decir, digamos es el con el que más llegada tuvieron. Es el último disco en donde está uno de los tres hermanos que después se fue. ¿Y por qué se llama Octopus? Porque son 8 canciones y la mujer de uno de los músicos dijo que era una obra de 8 canciones, un octo-opus. De ahí viene el juego de palabras Octopus. Así que, si les parece, vamos a empezar...
¡Qué ocurrentes!
Entonces vamos a empezar a escuchar el primer tema.
Detalle de este disco que me sorprendió cuando puse la lista, ni siquiera lo había escuchado. Yo algo que hago cuando vos te tirás un disco y me fijo cuánto duran los temas, pues diciendo cuánto me voy a tener que reservar de tiempo. Y dije, pero esto no puede ser un disco de prog. Porque según tu definición, si un tema dura menos de 6-7 minutos, no es prog. Y acá el más largo es 5.51.
Claro, porque ellos hacen lo que quieren.
De hecho, el disco que escuchamos antes de Q5 tiene temas más largos.
Más largos.
Es increíble.
Pues yo, ellos rompen el molde en todo. Y vamos a empezar entonces con el primer...
Anoté las duraciones porque me llamó la atención.
Le llamó la atención eso. Vamos a empezar con The Advent of Penarch. Principalmente había dos cantantes. El que está cantando ahora, que tiene una voz más suave, y ya se escuchan y arreglos vocales. Cantaban todos, pero esta voz principal es la del tecladista.
A mí este principio es como digo, uy, otro de estos discos donde están todos haciendo voces angelicales y son torre. Afortunadamente en el minuto 0.49 aparece algo que fue como, yeah.
Es el preámbulo.
Ahora.
Un Hammond bien podrido y ritmos totalmente extraños.
Bueno, yo él empezó a disfrutar un poquito más. Yo seguía sufriendo hasta el minuto 2.10. Ahí es donde para mí se puso interesante.
Sí, la parte esa que sí. Yo también.
Un groove muy lindo.
Sí. ¿Hay coincidencias?
Sí, hay coincidencias.
Vos escuchá lo que hacen acá. Se contesta la guitarra con el teclado. La batería hace un groove normal.
Más que se contesta, se encagan a putear.
Se cagan a putear.
Son dos tanos cagándose a putear.
Y acá entra la voz de Derek Shulman.
Él es el otro, el más.
El que tiene la voz principal, que era el cantante principal de la banda anterior.
Sí.
Bueno, el Phil Collins, digamos.
El Phil Collins, sí. Trompetas. Buenísimo.
Digo, Jethro Tull por todos lados, boludo.
Jethro Tull copió mucho a Gentle Giant.
Bueno, es algo que yo no había hecho la asociación de año, pero yo todo el tiempo estoy diciendo, che, pero.
Recuerden que año 1972, ellos no sabían que estaban haciendo rock progresivo. Ellos estaban haciendo una música totalmente nueva.
¿Pero no es el auge del rock progresivo ese año?
Pero no, ellos no sabían que era rock progresivo. No sabía. Es decir, año 1971, 1972.
Cada tanto es como que pasan por un plano donde suenan a progresivo estándar y de repente se van para otro lado. Y de repente vuelven a pasar
esta
por ahí.
Parte
esta parte. ¿Cuánto fumada? Dos minutos.
Dos minutos cuarenta.
Toda esta parte. Esta parte es la que me gusta.
Yo dije. Empieza toda una parte copada que me hace pensar en los Doors si hubiesen tomado menos ácido.
El groove de la batería está muy bueno. Esta parte, este clima que hacen acá me gusta.
Sí, es más yacero por ahí.
Sí. Sí, pero jazzco no. No, jazzco.
No, por supuesto.
No es fluido.
Viste, ¿viste?
Sí. Lárgalo el truco.
Pero después vuelve el delirio al principio.
Lo que tiene muy bueno de Gentle Giant era verlos en vivo. Porque cambiaban, como todos eran multi-instrumentistas, cambiaban permanentemente en la misma canción de instrumentos.
Con razón, ¿sabes?
Y se olvidaban por ahí de tocar algo.
Y este, acuérdense que es el disco más escuchable.
No quiero ni
gracias, gracias Ángel por tener piedad de nosotros.
El tema es que si querés marcar cosas raras en los temas, tenés que dejar el disco entero.
Totalmente.
Todo el tiempo metiendo. Son pedazos de tema, va para acá.
No, pedazos de tema no. Acá está todo pensado.
Bueno, pero al oído suena.
Bueno, y después vuelve nuevamente a la primer parte. Este vamos a pasar al segundo tema. Vamos, Es uno de los temas más acústicos que tiene el disco.
Sí, bueno, acá claramente la estrella es el violín.
Amo este tema.
Hay violas.
Te iba a preguntar.
Bueno, viola, violín, digamos,
hay un arreglo liviano. ¿Es un chelo muy agudo o es una viola?
Hay violas, sí, es decir. Lo que, el que tocaba, el bajista, que es Ray Shulman, que era el más joven de los tres hermanos, que era el bajista y el que tocaba la viola. También tocaba el violín.
Me costó mucho el disco entero, obviamente, pero me encontré un montón de ratos cantando este tema, todo el tiempo. ¿Ah, sí? Todo el tiempo.
Bueno, vos sabés que, ya lo vamos a poner al final, pero es una banda que se ha usado mucho en samplers de temas de rap.
No me extraña.
Muchísimo, muchísimo. Sobre todo este disco.
Bueno.
Pero ven que es una cosa totalmente amorfa.
Esto es una cosa enferma que une las dos estrofas.
Exactamente.
Pero es medio música de, no sé, de cabalgando por la pradera en el Señor de los Anillos.
Por ahora vuelve.
Hay de todo, sí. Hay mucho de dibujitos.
Sí. Eso me encanta.
Hay mucho de Lelutier.
Esto tiene mucho. Hay como una cosa de medieval pagana acá.
Exactamente, que usaban muchos. Bueno, otra banda es Gryphon, que es una banda que hacía
no
música.
Nombre, no.
Es una banda que hacía música renacentista. Es música típica folclórica inglesa, si quieres decir.
¿Ellos son todos de Inglaterra?
Son. Los tres hermanos son escoceses. Scotland.
Scotsman. Ay.
Y ahora viene la parte. Hay una parte donde entra la viola.
Ahora un ratito. Que hace un cambio totalmente completo y se hace más sinfónico.
Esto es tan enfermo como cuando terminó la primera estrofa, la primera vuelta también.
Es que es música para músicos, sí. Eso es lo que tiene Gentle Giant. No es para cualquiera.
No.
O para gente con mucha paciencia.
Acá.
Esto es muy lindo. Lo dejan un ratito.
Es música de la feria, del mercado, sí. del pueblo.
Esto es una viola.
Esto es una viola.
Ahí está el teclado tuyo del
órgano.
Sí. Empalma con la trompeta y después pasa el violín.
Sí, sí.
Ese pasaje es.
Y esto lo hacían en vivo. Cambiaban de instrumento permanentemente. Por eso también era un tema muy visual. Imagínense lo de Black Sabbath. Chac, el público chac. De Sabbath escuchando esto.
Están todos empepadísimos. Sí.
La trompeta.
El desfile militar.
Claro. ¡Hoy!
Y ahora entra el violín. Que le responde.
Está buena, esta parte está buena, está buena.
Sí, me pareció muy interesante.
Es interesante y es agradable al oído, como no como otras partes de otras canciones.
Hay partes de este disco que satura mucho, que ya lo vamos a poner. Pero elegí este disco principalmente porque, además de ser el más popular, tiene un temazo que es el que más me gusta. Que
me imagino cuál es. Es espantoso, pero bueno.
Pero esta es la esencia del rock progresivo, la esencia, pero más pesada, si se puede
decir. Esto es el rock progresivo radical.
Radical, exactamente. Acá no se sale. Voy a pasar al siguiente tema, que es A Cry of Everyone. Ahí vamos.
Yo tenía como A Cry for.
Yo también.
A Cry for Everyone, copié mal yo. La voz de Derek.
No me convencen haciendo rock, ¿eh?
Es que es más rockera, este es el tema más rockero. Sí.
Bueno, obviamente. Vamos arriba al rock and roll, escribí en mis notas.
Hay gente que no tendrían que permitirles al rock and roll. Y unos Gentle Giant.
Al principio es medio. No está tan bueno. Pero se hace interesante a partir del minuto, que lo voy a poner ahora. Voy a adelantar un poquito. Ahí más o menos.
Armonio.
Los ritmos son una cosa totalmente anárquica, diría. El bajo hace una cosa que es contrapunto
para nada.
¿No te gustó?
Para nada.
A mí me encanta.
Bueno, pero de cierta forma es como. A mí este disco, lo que en general me llevó mucho a casi todas las bandas que venimos escuchando en la sección prog. Como por momentos a una, por momentos a otra. No sé, cosas de Génesis de lo primero, cosas de Trilogy.
Sí.
Tipo, como esas estimaduras, cosas de Jethro. Y ahora que vos me decís todo esto, que ellos eran el proto-prog.
Sí.
Digo, claro, todos mamaron de acá.
Y esta es una banda, es decir, en un momento le hacen una entrevista a Derek y preguntan si en los 70 había camaradería entre las bandas. Dice que en los 60 sí, y en los 70 no. Es decir, ellos con Yes no tenían ningún tipo de relación, con los de Genesis tampoco. Es decir, cada uno estaba en la suya.
Todos unos ortivas.
Unos ortivas totales. Pero Jethro Tull, más adelante, sobre todo en Songs from the Wood, en el disco Songs from the Wood, mamó mucho de esto. Los arreglos es una manera vocales. Muy sutil de decir.
El, ¿sabes lo que me pasa con este disco?
A ver, ¿qué te pasa, vos?
Tengo este serios problemas.
¿Qué te pasa con este disco?
Este disco, claro, parecen juegos musicales, no parecen canciones. Sí, vamos a divertirnos haciendo música, chicos. Y vamos a hacer cosas raras.
Por eso, sigue con el concepto que te dije del segundo disco.
Yo conozco bandas, he escuchado discos donde hay un tema así, dos temas así. No todo el disco es así.
Bueno,
sacando que hay dos o tres temas
ya que no cerca de los 80 empezaron a hacer temas más amables para el público.
Igual no me desagradó del todo. Y te. No, por ahí parece que no, pero una banda que me ayudó mucho a que esto no me suene tan raro es XTC.
Bueno, exactamente.
Y encontré muchas cosas.
Hay muchas de XTC.
De Gentle Giant, sí, en XTC.
Claro, esto, bueno,
es fantástico.
Esta parte.
Me parece que Andy Partridge escuchaba mucho
Gentle Giant, sí, también. Bueno, lo que han hecho con Dukes from Stratosphere es un tributo a The Moles, que había explicado hace un ratito.
Hay un
atrás.
Tema que se llama The Moles in the Ministry.
Bueno, por eso, es que viene de ahí.
No. Interesante.
Pues es una banda germinal, si querés.
Sí.
Bueno, voy a pasar a uno de los mejores temas del rock progresivo.
Y yo lo conocí por el cover de Leche en Polvo.
Leche en Polvo, que es mi banda.
Tu alter ego.
Sí, mi alter ego.
Tu banda tributo a vos.
Ah, claro. Ha hecho este tema. Y yo les voy a pedir, por favor, que se callen un poco. Sí. ¿Sí? Porque necesito acá que la gente escuche esta.
Fuga.
Sí, esta obra de arte. Y empieza así:
All in all, each man. Man in all men, in each man. He can see, she can, she can see, she can see whatever, whatever.
You may know what
you
I
may know,
know
what I don't know, but I don't know. Well, 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 can I can tell you, so you will.
Son unos genios, boludo. Los quiero tanto. Los quiero abrazar y ponerlos, no sé, adentro de un
saquito. Yo les respeto la actitud de hacer lo que se les canta.
El asesino misterioso.
Pero qué hijos de puta, boludo.
Son unos genios. Escuchá.
Bueno, yo lo que...
Él es Luthier, además.
Bueno, yo lo que digo, esto es para mí es Floyd la época de Barrett.
No, nada que ver.
Para mí sí.
No.
Esos cambios, esos...
Mira que le he escuchado mucho al Floyd.
Tipo, tiene cosas de eso, boludo.
Ni todo el ácido que consume Barrett podría llevarlo a hacer esto.
Lo que tiene es que cuando entra la banda entra pulenta, pero después se mete a hacer estas cosas.
Entró 5 segundos.
Claro,
bueno, este tema para mí parece un juego.
Bueno, y en vivo es muy bueno verlo. Es muy divertido.
Imagino que.
Pero eran impopulares, porque les gustaba ser impopulares. Dice, vamos a hacer la nuestra.
Ay, pero qué rebelde.
Sí, bueno, pero, ojo, lo hicieron.
Muchos artistas que hacen temas de 3 acordes están haciendo la suya también, ¿eh?
No, está bien.
Hay gente que le gustan 3 acordes o que puede tocar 3 acordes.
Está bien, pero ellos sabiendo que no van a ganar un mango con esto. Y ahí entra la parte de la banda.
Yes. Acá parece Yes.
Sí, tiene una idea, es verdad. Arreglos vocales impecables que en vivo sonaban así. Y ahora viene la parte tomisirresca.
Otra vez. Y dale con él.
Son los genios, boludo. Los amo con todo mi corazón.
Siguen.
Es como que te están gastando, básicamente. Nada, vos querías escucharte, no, mira.
Encima, conseguir estos discos no es fácil.
Si no los quieren
nadie. Porque los tiraron todos a la basura, boludo.
Prendieron fuego todo.
Fortuna, vale.
Sí. O sea.
Acentos en cualquier lugar. No sé cómo cabecear.
Un día estaba escuchando, te digo, me agarró arritmia.
Te creo. Y con este disco, con este tema terminaba la parte, primera parte del disco. O sea que me parece que faltaba una parte más.
Seguro que faltan 47 partes.
No. A ver. Ahora 3:12. Tengo anotado algo. Dice quilombo. ¿Más? Sí.
¿Cuántas voces tienen? No llego a distinguir cuándo
están. Ya te digo. Están los tres hermanos que cantan. El tecladista. El único que no canta es el guitarrista.
Cuatro voces.
El baterista. Ah, me faltó decir un dato que el baterista. Este es el primer disco donde toca
con baterista nuevo.
Con baterista nuevo, que fue el que quedó hasta el último disco.
¿De cuándo es el último?
De 1980.
Debe sonar muy distinto.
Sí, nada que ver. Yo ni los escucho los últimos tres discos.
¿Cuál es para mí?
Pues es probable. Vamos a dar vuelta al disco entonces.
Por favor.
Dale. Y vamos a escuchar. No entiende nada esta gente. The Voice in the Band.
Me encanta ese tema.
¿Te gusta,
sí? Sí, me gusta mucho.
Es el que menos me gusta a mí.
Sí, obvio.
Caramba. Qué
cayó
coincidencia.
Cayó la moneda. ¿De qué lado?
Money.
Este es el tema más molesto para mí.
Tiene actitud
ese tema. ¿Te gusta la actitud? A mí no. Me parece muy histérico, no sé, como que.
Ah, lo que me pasó con todos tus discos.
No era histérico. Dejate.
Lo que me pasó con todos los discos.
No entiende nada.
Claro. No, este tema tiene.
Hay una parte agradable que empieza ahora.
Esto viene re bien.
No, pero este es. El saxo está mal ahí. Es lo único que no me gusta. ¿Escuchás el saxo de fondo?
No.
Bueno. Ahí frenó. El Hammond, usado de una manera muy extraña. Es un ejercicio de música prácticamente, ¿no? Tengo varios de gente ya para mostrarles.
Che, tenemos que poner un disco, ¿no tenés unos ejercicios de conservatorio ahí? Para meter.
Sí, justo lo que presenté para dar el final.
Pero me bocharon.
Ahora viene una parte más melódica, más tranquila, que quizá acá es donde me tranquiliza un poquito este tema. Es el minuto 1:47.
Porque sí, este tema como que no tiene mucho que ver con el resto del disco.
Sí, es verdad.
Parece otra banda acá.
Y acá anda la viola.
No hay mucha guitarra.
Parece una banda.
La guitarra.
No, hay, pero está tocada de una manera que
muy metida en el fondo.
En los discos, en los primeros dos discos hay más rockera, hay más solo de viola.
O sea, quieren meter tantos instrumentos que la guitarra pasa a ser una cosa más.
Es que vos, fíjate que hacen, qué sé yo, como respuestas permanentes o diálogos permanentes de diferentes instrumentos. Lo usan mucho eso. Hacer pequeños compases con cada instrumento. Esta es una parte agradable.
No, el tema viene bien, para mí viene muy bien.
Un violero que viene del blues. Y acá viene el saxo y el moog. Que no queda nada mal. Acuérdense que el año anterior ya había aparecido el Mini Moog en el mercado, y el mismo año con el disco Acquiring the Taste hacen unos temas exclusivamente en sintetizadores. Yo recomiendo mucho, después ya al final del programa les voy a recomendar otros discos. El segundo disco es muy
Acquiring the Taste.
Sí, Acquiring the Taste. Es mucha experimentación. Pero escuchable, ¿eh? Experimentación agradable.
Qué sé yo, tengo miedo.
Y vamos a pasar a Dog's Life, que es el tema. El tema 6 del CD. El segundo tema del lado B.
Un tema mucho más
sí,
mucho más normal.
Más normal. Venimos
este
de la.
Me gustó muchísimo este tema.
Muy lindo. Además tiene un dato muy importante.
Opa.
Van. Un instrumento muy extraño.
Esto no sé por qué, pero me hizo pensar mucho en Génesis.
Sí, en Génesis. Sí.
Es lo primero
lo viejo, que escuchamos con gusto,
viejo Génesis.
Puede ser, ¿eh? Porque es muy.
Suena más folk.
Sí,
folk
exactamente.
Inglés.
Sí, lo viejo, viejo, 73.
Sí.
Dos.
Sí, puede ser.
Quizás no esto, pero el uso de la voz con la melodía.
Pero Genesis en esa época también usaba mucho la guitarra acústica.
Claro, como claro.
Acá este tema lo lleva la guitarra acústica.
Acá el que canta es otro, es el otro hermano, es Phil, el que es.
Collins.
Phil Collins. Phil Schulman, que hace este disco y se va.
Me hincharon las pelotas con estos quilombos que hacen.
Después te explico por qué se fue. Voy a adelantar un poquitito.
Vale.
No sé si escuchan de fondo un instrumento.
¿Se van a ver? ¿No para de sonar nunca?
Ya lo van a escuchar, tiene su momento.
¿Sí?
Momento Leloutier. Ese momento Leloutier de la banda.
¿Otra cosa? ¿El organito del mono?
Ese pato que suena de fondo.
¿Tenían un pato? ¿Había un miembro de la banda que era un pato?
Era un pato, que le agarraban de la cola. Es un órgano.
¿Cómo hacen para que suene así?
Es un órgano.
Le ponen un pato adentro.
Se llama Regal.
Regal Organ,
que es un órgano que tiene un fuelle. ¿Escuchan?
Hay uno en el mundo y lo tenían ellos porque no lo quería más nadie.
Tiene lengüetas. Es buenísimo.
Igual que, o sea,
simpático.
Es como, me hace pensar en
el Leloutier, boludo.
Sí, y en el tema este de Jethro Tull del conejo.
Sí.
Toda esta boludez que hacían, ¿viste?
Sí, 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 sí.
Es como que se están burlando del
oyente.
Sí, claro. Sí. Es como, mirá lo boludo.
A ver quién nos compra el disco. Bueno, este es el momento. Ese órgano que les acabo de comentar es un instrumento musical medieval. Es decir, los tipos agarraban un montón de, digamos, buscaban opciones, tanto instrumentales como musicales, y también buscaban instrumentos extraños, poco habituales.
Sí, en criollo estaban bastante al pedo.
Y bueno, vivían de esto.
¿Posta vivían de esto? Tipo, les alcanzaba.
Vendían lo justo para
vivir. Vendían lo justo, sí.
Lo que tiene este tema es que no se va a muchos lados locos.
No,
se queda ahí.
Claro, es más regular.
Un poco más estructurado.
Vamos a pasar quizás al tema más.
La baladunga pro.
Claro, más conocido y más popular de la banda. Que es Think of Me with Kindness.
Hijo de puta.
¿Qué puso? Soy un hijo de puta.
Es un hijo de puta. Why am I using words no more to say
without you? Close the door, put out the light. Canta el tecladista.
A mí no, son de la misma época, pero me hizo acordar Focus.
Sí.
Este tema.
Tiene.
Todo, no lo pensado,
la manera de cómo armó la melodía vocal,
sí.
Me asombra a Tis Van Leer cantando.
Sí, tiene un aire. Y es la misma época.
Sí. Muy sí. Hueso desde el 72. El
claro. Que este. Es verdad.
El disco Violeta.
Ese tema más normal.
Es muy normal. O sea, para cualquier banda es enfermísimo esto.
Claro. Es una bajada,
una bajadonga.
Está rodando escalera abajo, no está bajando.
Es una caída, no es una bajada.
Bueno, pero verdad, es una forma elegante de.
Para lo que pelota. Es el resto del disco, esto es como un oasis.
Es el bálsamo.
Tropiezo y caída.
Tendría que haberlo puesto antes para que descanses un poco.
Qué buen nombre para una banda.
Tropiezo y caída.
Fue un dúo. ¿Qué tenías anotado vos?
Es un chico malo.
Sí.
Es un chico
¿qué hace malo? Phil Collins?
Todavía no cantaba Phil Collins.
Pero vino la balada. Pero vino la balada, claro.
Qué lindo. Trombón. No es un trombón. Este es una. Espera, ya te digo qué es.
¿Corno inglés?
Una corneta.
Una corneta.
Una bubucela.
Sonaba corno.
Una bubucela.
Y acá nos fuimos a quedar.
Gente irrespetuosa.
Acá se fue la balada a la mierda.
Y bueno, tienen que meter algo de pro. Tienen que destruir el tema de alguna manera.
No somos gente irrespetuosa, somos gente irrespetuosa.
Yo este tema lo conocí Cuando tocaron en vivo. En un recital que compartimos con Ángel.
Compartimos banda.
Éramos un montón de músicos y turnábamos para hacer temas. Y uno de los temas que hicieron, que yo no participé, fue...
Menos mal.
¿Por qué no participaste?
No sabía qué tocar. No tiene guitarra este tema, aparte.
¿Qué es la corneta?
La corneta toca.
Te debería haber hecho solo de corneta con la guitarra, claro. ¿Vos tocaste en este tema o no?
No, en este no toqué. Bueno, vamos a pasar el último tema.
Bien.
Que se llama River. ¿Qué anotaste tú?
No entiendo este tema.
Yo me puse. Llego medio agotado al final.
Ay, Dios.
No, este tema me agradó.
No sé qué.
Medio psicodélico.
Suena. Sí, tiene un tema psicodélico.
No, que yo dije eso.
Parece un tema de los 60. Te puse,
el riff es hermoso, pero después como que no tiene nada que ver.
Sí. Hay mucho ácido en este tema.
No sé si eran adictos a la.
No, pero suena como
no, adictos no, pero bueno.
Sí.
Pero
una vez, justo.
Justo el día que.
Justo el día que era el tema 8.
Probamos, sí. Hicimos River. Y este es el tema pro del disco, puede ser más largo.
Claro.
Headbanger, ojo.
Te lleva. Es linda la voz de Derek. A mí me gusta.
No, ninguna de las voces me molestó.
Sí, no es como otros discos de pro, sí. Que hay algunas que decís, lo quiero matar.
Sí. No te puedo decir si me gustaron, pero no me desagradaron.
Son muy buenos los arreglos vocales que hacen. Tienen, ahí yo creo que es el
fuerte. Sí, el tema fuerte. Es el 3, el 4, que es el 4.
El monio.
El not.
Es un nudo, sí. Claro. Nudos. Nunca mejor puesto un nombre.
Tengo un momento hipnótico que aparece en el minuto 1.53. Que voy a adelantar en breve. Empieza así.
Sí, ¿no?
Parecen dos niños. Se miran, se muestran lo que escriben. ¿Qué es eso? Y se ríen. ¿Qué escribiste tú?
No, eso, no entiendo este tema.
Pero no hay que entenderlo, hay que escucharlo y
está bien, pero bueno, es como me confunde. Sí.
¿Puedo ir al baño?
No, puedo. Se queda acá. Y escucha hasta el final. Y me hace un resumen después. Y escucha toda la discografía. Bueno, voy a adelantar un poquito. Es muy buen tema.
Me gustaba al principio, esta parte no me gustó mucho.
Tengo que. Ahora empieza una parte de percusiva. Que no me acuerdo ahora. Ah, ahora me acuerdo.
Pero sigue siendo el riff del principio.
Sí.
Qué guacho, le dejaron para el final del último tema el lugarcito al batero para que
muestre. Nadie lo va a escuchar, metelo ahí. Sí.
El batero también toca xilofón.
Tiene lógica. Muy bien.
Solo de viola, al fin. Solo de viola.
Solo de viola.
¿Viste?
De guitarra. Pues ya hubo solo de viola. Con esta banda tenés que ser muy específico con el instrumento.
Claro, verdad. Solo de corneta.
Solo de corneta, solo de viola, solo de guitarra.
Solo de. ¿Cómo se llamaba? De regal.
De regal.
Hijo de puta, solo de regal.
Hubo solo de regal. Es el Pato Lucas.
No, es Donald, porque no se le entiende nada.
Sí,
bueno. A Lucas se le entiende.
Bueno, esta parte es medio Floyd con la guitarra tan
esto,
así.
Esto es más psicodélico, esto es re psicodélico. Pero esto parece un tema de los fines de los 60, no un tema de 72.
Esta parte. Porque el resto del
no,
resto.
No, pero al principio del tema. Hubo una parte en el medio que se fueron al. La gente el chantearon mal. Pero.
Me gusta el verbo, gente el chantearla.
Sí, bueno, este tema sí, pero hay una parte en el medio la que gente, la gente chanteaste mal.
Me gustaría ir hablando un poquito de la tapa del disco, ya que bueno, estamos terminando.
¿De cuál de las dos tapas?
Hay dos tapas de disco. Tenemos la versión inglesa. La versión inglesa, que es la que estamos mostrando acá.
Para los que nos ven en
los videos.
Vean nuestro video, muchachos.
Y si no ven el video, por lo menos googleen la tapa.
Que hay un pulpo.
No, gigante. ¿En serio? ¿Un pulpo?
Se mataron.
Es una tapa muy bonita.
Muy buena la tapa.
Muy linda tapa.
Y hecha por.
Hecha por Roger Dean. Recordamos que es el artista O el diseñador famoso por Yes.
Claro. Pero es muy buena.
Yes, la Asia, bueno. Y después en lo que es Norteamérica y Canadá hicieron otra tapa de disco, no tan virtuosa como la anterior, que es un pulpito dentro de una jarra de vidrio, que había una particularidad que si ustedes ven lo que sería la tapa de la jarra, tiene como unas irregularidades y el disco tenía esas mismas irregularidades, el vinilo, que era, digamos, lo único que atraía al público. Y bueno, ya sí, estamos.
Porque la música.
Ay, por favor.
Vos también se la dejás picando.
Sí, la verdad que estuve mal, estuve mal. Y ahí ha terminado el disco Octopus, que me gustaría un poquito su apreciación, muchachos, que estoy, la verdad que no sé, bueno, qué pensar, si les gustó o no les gustó.
A mí me gustó, te voy a decir la verdad. No, fuera de, o sea, para hacer un disco así de pro de este estilo, que a veces tengo problemas, hay discos que no me han gustado lo que trajiste. Este me pareció que estaba, que era un disco como interesante. No me pasó que era un disco como agotador como otros del pro. O sea, no me resultó agotador. Me resultó que por momentos había contradicciones, o que yo las llamo contradicciones, en las partes como, no sé, notes o cosas que digo, ¿pero qué? ¿Esto está acá?
Justo, no entiendo. El tema más lindo del disco.
Bueno, ni a mi pedo. O sea, me parece un tema impresionante por lo que lograron hacer. Digo, es muy difícil hacer lo que ellos hicieron ahí. Y en vivo, o sea, hacerla bien es como, wow, sí. Un aplauso. Pero a mí, fundamentalmente, lo que me parece copado del disco es que yo, que no conozco por ahí tanto el género y fui conociendo más a medida que avanzamos con el podcast, veo un gran abanico de todo lo que es el prog en este disco. Como que lo que yo cuando empecé a escucharlo dije, pará, este le afanaron a todos, y después dije, ah, no, todos le afanaron a este.
Todos le afanaron a este.
Claro. Entonces, como que si me parece un disco lo suficientemente ameno como para tener un gran pantallazo de lo que es el prog. O sea, me parece un disco piola para arrancar con el prog incluso.
¿Estás seguro? Es medio suicida, ¿eh?
No sé, o sea. No
depende de qué palo vengas también, ¿no?
Bueno, depende de qué palo vengas. Sí. Pero por lo menos hoy. Bueno, quizás hoy, después de escuchar todos estos discos que ya venimos escuchando, me parece como que eso, como que no.
Ya tenés el oído un poco más entrenado.
Puede ser, pero. No, en realidad no sé si es como para empezar, pero como para decir, bueno, ya conozco estas dos bandas, no sé, Genesis y, no sé, Emerson y un par de más, y bueno, ¿cuál es. What is the extent? O sea, ¿cuál es la extensión de este género? Bueno, me escucho este disco y bueno, voy por todos estos lugares. Como eso, bien. Como que te hace un mapa de las posibilidades del género.
Bien.
Es una zapatilla.
Bueno.
Claro,
y lo que me encantó del disco es que los temas duran un poco.
Es un disco cortito.
Sí, duran 4 minutos. El más largo dura 5.50.
Sí, temas cortos.
Eso me parece fantástico. Digo, si hubiesen sido más largos, como te otras bandas.
Te mata.
Y digo, no insistan tanto.
Está la versión doble de.
No, mentira.
¿Bombi?
Y mi tema favorito del disco.
Claro, sí.
Claro, por favor. Es A Cry for Everyone.
Mira vos.
Porque es muy rockero.
Claro, es verdad, es el más rockero de todos.
Obvio. Es verdad. A mí, te soy honesto, no me molestó tanto. Me costó muchísimo, sí, pero no me molestó tanto. Y 3 o 4 temas me gustaron mucho. Otros se me hicieron imposibles. Encontré mucho. Bueno, ya te digo, yo soy muy fanático de XTC, banda de la que no voy a hablar mucho porque ya vendrá.
Ya vendrá XTC.
Pero encontré muchas cosas en muchos juegos. Lo que pasa es que, por ejemplo, XTC no te abusa, te mete un tema, claro. Sigue 2 temas. Esto es todo el disco.
Es todo el disco, sí.
Eso es lo que se me hizo difícil. Pero no me molestó realmente. Yo le tenía miedo, ¿eh?
Sí, porque yo sabía que eras un gran enemigo.
Porque yo había escuchado. Tuve mi etapa pro en el fines de los 90. Sí. Y Gentle Giant siempre se me. Era una pared, era impenetrable. Gente, ya que me prestaban un disco. Pero bueno, la verdad que lo agarré con miedo y no.
Y te terminé gustando.
Y mi tema preferido, definitivamente, es, no sé cómo corno se dice, el tema 2.
Raconteur Troubadour.
Me encantó ese. Ese tema me gustó completo.
Bien.
Tiene muchos juegos, bastante melódico.
Era mi otra opción. Es un tema muy divertido.
Muy divertido,
exacto. Y toda esa parte medieval, pero me. Como que me pareció más.
Te tiró más la guitarra.
Sí, y aparte, como que el tema este. Por ahí no sé, o sea, por ahí porque ya se decía, esto es un tema que habría hecho Jethro Tull.
Claro.
¿Entendés?
Bueno, ¿quién sabe qué pasó con el resto de los integrantes?
¿Qué fue de la vida
verdad que es interesante.
Ángel. ¿En qué están los de Gentle Giant en este momento?
Te cuento en este instante. Bueno, Phil Schulman, que es el que hizo este disco y se fue, justamente decide irse de Gentle Giant porque las giras lo estaba destruyendo él y a su familia. Y se fue a Gosport y tiene un gift shop. Y nunca más en su vida hizo música.
¿Estuviste ahí?
No estuve.
Podríamos ir, ¿eh?
Habría que ir a visitarlo.
A que nos firme el disco.
Carrie Minnie era el tecladista. Tuvo proyectos solistas y se metió en los juegos de computadora.
Bien.
En el año 2009 fue parte de... empezó a hacer a hacer música para juegos de computadora. Hizo el Privateer 2 y muy el bien. Azrael's Tear.
Privateer 2, Rage of Fire.
Él es el que hace la música.
Juegazo el Rage of Fire.
Bueno, él es el que hace la música. Por eso pensé que quizá... porque hay muchos temas de Gentle Giant, de otros discos, que quizá te puedan llegar a gustar a vos, tú. Por eso, porque son muy... de juego de computadora.
Pero viste que yo siempre digo, cuando escuchamos los discos de prog, escucho mucha cosa de progresivo en...
Bueno, Ray Sherman también hizo música para TV, comerciales de cine. También hizo producción de propagandas, de publicidad. Y también se metió en todo lo que es en la parte de música de juegos de computadora. También estuvo Bueno, John Waters, que es el... Weathers, que es el...
Ah, ya decía, el hijo de Roger.
The Weathers, el
director.
El baterista, vive en Gales. Fue el que más estuvo en contacto con... El que siguió tocando con bandas. Hay una banda que fue muy conocida allá que se llama Man. Pero actualmente...
Muy conocida allá en el pueblo donde está él.
En el pueblo, son 6 personas.
Y quizás el que 4 son miembros de la banda.
Quizás el que más éxito tuvo, trascendió, fue Ray Schulman. Porque en el año 80 termina Gentle Giant y recibe un llamado para de Polygram y él dice que yo me pasé al lado oscuro del music business. Ah,
se fue para el
otro lado.
Comisionado.
Y la primer firma que obtiene es nada más y nada menos que...
¿A quién contrató?
A Bon Jovi.
La tenía, era un boludo.
Lo vio y dijo, este chico tiene pasta, lo trajo Bon Jovi y es él.
Y Polygram se llenó de
plata con él. Pero no solo con eso,
le compró el gift shop al hermano.
Después, o sea que es un A&R man.
Exactamente.
Artista y repertorio.
Y bueno, pero él veía a los músicos como músicos. Esa es la gran diferencia. Claro. Y él dice que veía que los empresarios lo único que le importaba era vender. Pero él, además, obviamente, de vender...
Igual si el tipo descubrió a Bon Jovi, tiene un talento de la
Pero descubrió más bandas, porque después se armó sus propias. Y entre ellas está Cinderella.
Bien, bebé.
Tears for Fears.
Todo me gusta. Todo
Men sí. Without Hats.
Sí.
Después se metió Atco Records.
Una hiper pop, pero que metió 2 o 3 temas que explotaron.
Kingdom Come.
Sí.
Dream Theater.
Oh.
Y Pantera.
Bueno. Dímelo al
chabón. Un dato que me quedó de...
Tengo un dato más.
De la parte pasada, pero hablando, como tiraste Pantera y Floyd Rose, que bueno, y los que escucharon en la parte anterior, si no escuchen la parte de Metallica, que está muy buena. Yo creo que el último gran exponente del Floyd Rose fue Dimebag Darrell.
El guitarrista de Pantera.
Es el último tipo que realmente innovó sobre lo que podía hacer esa palanca.
Interesante este dato.
Muy interesante. Datazo, bueno, después, ya como presidente,
¿presidente
de su propia compañía? Fue el que revivió la carrera de AC/DC y Bad Company.
Wow.
¿Qué me contás?
¿Pero en qué año?
Fue cuando hizo... ¿Cómo se llama el disco donde está Thunderbird?
Donde está Thunderstruck.
Sí, Thunderstruck.
Razor's Edge. Sí. Claro, disco. Cuando vuelven un poquito más pesaditos.
Ese disco.
¿Qué discazo Razor's Edge? La puta madre.
Bueno, ahí está Derek Schulman.
Soy fan de Razor's Edge. Gracias, señor.
Gracias, Derek Schulman.
Y bueno, y después para finalizar está el tema de los samplers, que están muchísimas.
Ya habíamos encontrado que...
Habíamos encontrado en Locanda
Kanye
del
West
Elefante.
Había usado un sample de Locanda
bueno,
del Elefante.
Hay muchísimas bandas, no las voy a nombrar porque hay muchas...
Kanye no, perdón, era...
Dr. Dre. Hay muchas bandas o muchos grupos de rap Y hip hop que han sampleado. De hecho, Knots está sampleado y fue parte de la película Pantera. De uno de los trailers aparece el sampler. ¿Pantera? De Knots. De la Pantera Negra.
Ah, Black Panther, ok.
De Black Panther. Bueno, obviamente tenemos.
Suena Knots en algún momento Nuts, de Pantera
suena
Negra.
Suena muy deformado, sí, sí, sí. Pero obvio. Parece. Y ahí, de hecho, hay una página de internet que están todos los samples de cada una de las canciones. Hay muchas de este disco, se los recomiendo para por curiosidad.
Bueno, después tiramos el link.
Tiramos la data. Y después hay un montón de bandas que, sobre todo en los años 90, muy influenciados por Gentle Giant.
Bueno, seguramente Home Theater, Dream Theater.
Dream Theater no. Home Theater, sí. Y VHS es una banda espectacular. Pero vamos a nombrar algunas.
Dale.
Vamos a nombrar a la tuya, Bombi.
XTC.
Habíamos hablado de
bueno, Kevin Gilbert.
Kevin Gilbert.
No mucha gente lo conoce, pero investiguenlo
por la pena.
No.
Okay. Después, Spock's Bird. Los primeros discos, hay un tributazo a Gentle Giant. Ecolin es una banda que yo no conocía, la escuchaba, la conocía de nombre. Son todas muy más del progresivo y tiene mucha influencia. Y la empecé a escuchar.
Como que saltar una década para volver
exactamente. Advent, que es una de los últimos años. Hay una alemana que se llama Epidermis, que es muy, muy graciosa, que son los Gentle Giant alemanes. Mike Kennelly.
Pero ya había uno que se llamaba Schultz.
Mike Kennelly, ¿por qué me suena?
Es el guitarrista de Frank Zappa.
Claro.
Ah, Mike Kennelly grabó con Andy Partridge.
Exactamente. Sí. Bueno, fanático total de Gentle Giant. De hecho, Frank Zappa en una entrevista dice: hay una banda muy nueva que conozco, que conocí hace poquito, que es excelente, Gentle Giant. Bueno, también Frank Zappa es otro
enfermo.
Sí,
otro enfermo
total.
Magillan, que lo vimos en este podcast Magillan. También, de los primeros 90. Discos. Happy the Man. Hay muchas bandas israelíes. Hay una que se llama Shechet, pero este es un dato, un extradato. Y hay en YouTube, yo les sugiero que vayan a buscar, hay una que se llama Project Aranel, que es un grupo de israelíes, son dos israelíes. Que tocan, son excelentes músicos y agarran cualquier tema, por ejemplo, Move Like Jagger, que está muy en boga ahora, lo destrozan, lo disecan y hacen una versión Gentle Giantesca. Pero es excelente, la verdad es que lo recomiendo
Move
muchísimo.
Like Jagger, la de Maroon 5.
Sí, la verdad que muy interesante. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado.
Perdón, espero
que
les una haya... pregunta te sí. hago antes de terminar.
Ah, falta saber qué tema me gusta a mí. ¿Y
qué tema te gusta a vos?
Ya sabemos, ya lo dijiste.
Y
sí.
Si no nos disgustó demasiado, ¿por dónde seguimos?
Bueno, yo recomiendo ampliamente que escuchen los primeros 5 discos.
No, uno.
Uno
para lo vi.
Dos.
Uno escuchable. Puede ser.
Uno si me gustó el tema Cry for Everyone, vos, y otro si me gustó Knots.
Yo creo que a vos te va a gustar el primer disco, que se llama Gentle Giant.
Ok.
Que tiene la carita
del, del gigante.
De hecho, lo escuché y me gustó.
¿Te gustó? Sí. Tiene algo de Sabbath, sí, tiene cosas medio
recurrentes.
1970.
Sí, pero está cuando Sabbath saca su segundo disco, cuando Zeppelin saca su segundo disco.
Exactamente.
Está ahí, están todos ahí.
Están todos ahí.
Están todos viendo que era el rock.
Que era el rock, exactamente. El segundo disco es uno de los que más me gusta. A mí me gusta el segundo y el tercero, que es Acquiring the Taste, que es muy... Es experimental, pero no enfermizo. Tiene cosas muy, muy interesantes, muy buenas. Y el tercer disco es el que más me gusta a mí, que se llama Three Friends. El disco que estamos escuchando...
Three Friends.
Ah,
qué lindo.
Vamos a incluirlo a Santi, que está ahí.
Santi.
Hola, Santi.
Santi. Siempre presente, Santi.
Otro gran fanático es Steven Wilson. Justamente es el que hizo el remaster.
¿Por qué no me sorprende?
el remaster de Octopus. Y actualmente... Como está muy difícil encontrar los multitracks, quería hacer los otros discos, pero hizo un rejunte de los que encontró, de los primeros 3 discos, y la verdad que vale la pena escucharlo. No me acuerdo ahora cómo se llama, después lo voy a mandar en las redes sociales, pero se escucha muy bien y la verdad que le hace mucha justicia a la música de Gentle Giant.
Esto remezclado por Wilson.
Lo que estamos escuchando es de Brian Wilson, ¿no? De Brian Wilson, no, de Steven Wilson. Así que bueno, nos estamos yendo con Notch casualmente. Y
estamos, le quedo el tema perfecto. Estamos cerrando el nudo.
Exactamente. Y bueno, ya vamos cerrando entonces este programa. Y yo me voy a despedir, muchachos. Mi nombre es Ángela Piani y soy fanático de rock progresivo, Monte Gentle Giant.
Mi nombre es Guido Vilarini, soy el Rey Tut. Soy el fanático del heavy metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, fanático del pop y el pop rock. A años luz de esto que está sonando.
Sigan sintonizados. En breve vamos a volver con un disco del pop que le toca a nuestro querido amigo el Bombi. Hasta luego.
Adiós.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.